7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Bienvenidos, sean muy bienvenidos a El Enfoque, sean bienvenidos a Onda Madrid. Es el lunes, es 16 de diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Quedan nueve días para Navidad. Algunos llevan haciendo la cuenta atrás, pues semanas e incluso meses, dependiendo de las casas, ¿verdad? Y dependiendo de los gremios. Pero en cualquier caso, quedan 9 días para Navidad. ¿Se aceleran los hechos cuando se acerca la Navidad? Pues puede ser. Hay gente que quiere dejar ciertas cuentas saldadas antes de fin de año. Hay otros que ya saben que se va a alargar. Por ejemplo, la cuestión judicial. Recuerden cuando se decía, esto quedará en nada, esto no es nada, no hay caso, no hay nada. Quizá quede en nada, pero no ha sido tan rápido como algunos esperaban. Así que esta semana, semana fantástica, en lo judicial, ha dicho Alberto Núñez Feijóo, vamos a tener un ruido que probablemente se extienda y rebote y resuene en 2025. Ya veremos cuánto se alarga en aquel año. De momento, en la actualidad del día, les decíamos, este es el primero de los 3 días del particular vía crucis jurídico que tiene reservado para esta semana el gobierno liderado por Pedro Sánchez. Víctor Aldama ha dicho hoy al Supremo que hubo hasta 4 millones en comisiones, 4 millones de euros en comisiones por obras, y que una parte de esos 4 millones fue para el PSOE. Ha aportado alguna que otra documentación que él considera que él llama prueba. Hay que esperar a ver qué consideran los jueces, claro. Así que a la espera de lo que diga la justicia, hablan los políticos. Algunos de ellos señalados por el propio Aldama, como por ejemplo Ángel Víctor Torres. Por alusiones, Torres apela a la prudencia, apela a la calma. Dejen trabajar a la justicia. Son otra vez muchas mentiras y otra vez, nuevamente, ni una sola prueba, ha dicho el ministro. Claro que los socialistas han dicho más cosas. Consideran que Almeida no fue del todo prudente, esa prudencia que ellos piden a la hora de emitir juicios y esa espera que dicen que hay que tener para la justicia, parece que no la tuvo Almeida, a ojos de los socialistas. Cuando señaló que la trama Koldo no puede quedarse ahí, que tiene que haber una estructura vertical, que tiene que haber una estructura piramidal con el número uno en la cúspide. ¿Qué ha dicho el PSOE? Bueno, pues ha anunciado acciones legales contra el alcalde de la capital. Las mismas, por cierto, que tomó Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, contra la vicepresidenta Montero por faltarle al honor. De momento la justicia admite a trámite sus acciones, que no es más que un pequeño paso. No quiere decir nada que se admita a trámite, pero no lo ha desestimado de primera mano. En la región, la sanidad ha sido la materia del día. Consejo interterritorial en el que muchos aspectos han quedado fuera. Sí ha habido 8 acuerdos, pero la agenda estaba llena, no daba tiempo a todo. Mucho de lo que ha quedado fuera eran conceptos de carácter informativo, ha dicho la ministra. Sí han conseguido confluir, como decimos, en algunos aspectos, hasta 8, casi una decena, y discrepar en otros. Llámense atención primaria, llámense aborto, llámense planes invernales de vacunación y prevención de gripe y otras enfermedades de carácter respiratorio. De otro plan, al amparo de esta estación, precisamente el de inclemencias invernales, ha hablado también Isabel Díaz Ayuso. Y en la capital tenemos el primer servicio de autobuses a demanda con la mejora de la movilidad como objetivo y sin cargo extra. Como ven, muchos asuntos por delante, pero antes de abordarlos, todos ellos, hay que echar un vistazo a la información de servicio. Siete y 4 minutos de la tarde, pronóstico del tiempo, Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Menudo susto, para bien. Me he llevado cuando he entrado hoy en el coche y me decía 17 grados. Es verdad que trampa, porque ay, sabes, trampa. Estaba expuesto al sol, muy expuesto, el sol le daba de lleno. Pero oye, qué alegría me he llevado. Me he dejado engañar.
Pues si tú te has llevado un susto, te voy a contar el que me he llevado yo a la 1:30. El tuyo marcaba 17, pero el mío 32.
¿Cómo?
Te lo prometo. Bueno, lo he mirado 2 veces.
Pero no vivimos en el mismo planeta, compartimos planeta.
Bueno,
sí.
Esto ha sido en Majadahonda, es decir, que no es una localidad famosa, sí, precisamente sí, sí, por ser la parrilla de la Comunidad de Madrid, pero hay una ligera inversión térmica, así que, bueno, estos días en localidades que están un poquito más ubicadas al oeste, al norte de la comunidad, bueno, pues el termómetro marca algún grado más. Evidentemente no es la temperatura real, hoy las máximas han oscilado entre los 12, 14 grados como mucho, y va a ser una semana, esta última semana del otoño astronómico, va a ser una semana marcada por los contrastes de temperatura. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que...
¿Entre un día y otro o dentro del mismo día?
Dentro de la misma semana.
Dentro de la misma semana.
Es decir, vale, vale, pasaremos mucho frío a primera hora de la mañana, pero luego la temperatura irá remontando. De hecho, hasta el miércoles, jueves, podríamos tener repunte de los valores diurnos. Pero luego, el jueves, llega un frente. ¿Y qué pasa? Que detrás de ese frente, que nos podría dejar algo de lluvia en la Comunidad de Madrid de cara a la jornada del jueves, llega ambiente más frío. Llega flujo de norte y es hora de extender la temperatura de cara a la recta final de semana. Así que el sábado, ya la jornada en la que estrenaremos el invierno astronómico, estará marcada por ese ambiente más frío, más invernal. Así que el último día completo del otoño astronómico, que será el viernes, pues estará marcado previsiblemente por un descenso de las temperaturas.
¿Qué nos parece que os ha esperado? ¿Verdad?
Claro,
no, claro, claro,
claro, claro, nos ha esperado.
O sea, que lo que veamos, lo que hemos visto hoy, pero lo que veamos mañana, por ejemplo, por la tarde, incluso el miércoles, que no nos haga confiarnos, lo que veamos a lo largo del día, esto de quitarte abrigo e ir a lo mejor con una manga larga poderosa, que el jueves nos olvidemos.
El
jueves
tendremos jornada más inestable, con algo de precipitación. No será la jornada más fría, pero a partir ya del viernes, en cuanto pase ese frente, sí que notaremos ese descenso de las temperaturas.
¿Avisados quedamos? ¿Lluvias?
Sí, el jueves, previsiblemente, sí. Llega un frente.
Por esto de la inestabilidad. ¿Y ahí se quedará? No.
Sí, en principio será un visto y no visto. Regará un poquito la zona y se va.
Es que la lluvia molesta más, el frío.
Bueno, pero está muy bienvenida, ¿eh?
Sí, no, me refiero molesta al viandante. Claro, que el frío, pues oye...
Bueno, yo creo que molesta en hora punta. Si te coge a la hora de salir de casa con el coche, a la hora de dejar a los niños en el cole... A la hora de dejar de recoger a los niños en el colegio.
Ahí nos olvidamos de repente de conducir también, cuando llueve. Sí. De repente nos olvidamos.
Y de las buenas maneras y
supuesto,
de la buena educación.
Por supuesto, sí, sí.
Venga, Jesús, voy con la previsión para mañana. Porque la previsión para mañana la hemos dividido en dos tramos. Por la mañana y por la tarde. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es muy probable que por la mañana arranquemos con un ambiente muy frío. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues que podríamos ver de nuevo heladas en la zona del sureste de la comunidad, donde también es probable que veamos esas nieblas, esas brumas matinales un poco más densas, persistentes, e incluso con ese ambiente tan frío que puedan ser un poco engelantes esas nieblas. Mañana será una mañana, valga la redundancia, de abundante cobertura nubosa. Tendremos esa capa de nubes muy bajita que nos deja un aspecto de cielo gris, encapotado, pero previsiblemente no nos acompañará durante todo el día. Es decir, que por la tarde esas nubes tenderán a romperse y las nieblas tenderán a levantar. Lo que pasa es que como serán persistentes, al termómetro, una vez empiece a calentar el sol y rompa esas nubes y haga levantar esas nieblas, pues al pobre no le va a quedar mucho tiempo para calentar. Así que es probable que mañana restemos algún grado al termómetro, pero seguiremos en el entorno de los 10, 12 grados. Así que por eso hemos dividido la previsión, como verán los espectadores en Telemadrid esta noche, en dos tramos, porque es probable que nada tenga que ver la primera hora del día y las primeras horas de la mañana con la previsión que tengamos por la tarde.
Y eso lo verán en unos minutos, pero antes, como siempre, tenéis a bien, y aquí lo acabamos de contar, lo han escuchado los oyentes en Onda Madrid. Sara Valle, luego te vemos, gracias.
Hasta luego.
Tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora en las carreteras de la región? Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 en el entorno de Las Tablas y de salida por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid, también en Pinto en ambas direcciones y de salida de la capital en la A5 en Móstoles y en la A6 en El Plantío. Encontrarán densa la M40 en los tramos de Hortaleza y Coslada en dirección a la A3, también en Villaverde y Mercamadrid, todo ello sentido A4, y en Ciudad de la Imagen y Pozuelo de Alarcón hacia la A5 y ya por último la M50 en Majadahonda y Boadilla del Monte, todo ello hacia la A6.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Justo cuando el reloj marca las 7 y 10 minutos de la tarde, comenzamos el repaso de la actualidad en clave sanitaria, reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con algunos acuerdos, también algunas discrepancias. La ministra salía de la reunión más contenta de lo que entraba, pero aún así reconoce distancias en asuntos como la atención primaria o el aborto. Enfrente, claro, regiones como la nuestra, la Comunidad de Madrid. Paloma Nolasco.
8 acuerdos alcanzados, entre ellos el Plan de Acción para la Atención Primaria 2025-27. Su objetivo, modernizar este primer nivel asistencial y quitar tareas burocráticas a sus profesionales para descongestionar el sistema sanitario. Las autobajas serían uno de los mecanismos que irán cobrando forma en diferentes legislaciones. Las mejoras retributivas también. De ahí esta petición de la ministra Mónica García.
Instamos nuevamente a las comunidades a que hagan contratos estables, que acaben con la precariedad y que seamos capaces de ofrecerles a nuestros profesionales, no solo por su falta, sino también por su talento, contratos que sean adecuados.
También ha aprobado el protocolo de objetores de conciencia al aborto. Su objetivo, garantizar este derecho que tienen las mujeres y que, añade la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, no está por encima del derecho de los sanitarios a negarse a practicarlo. Escuchamos a ambas.
Para que los centros públicos puedan planificar y puedan evitar objeciones en bloque de servicios enteros, y así podemos evitar desplazamientos forzosos de las pacientes y derivaciones innecesarias a la privada.
Nosotros vamos a respetar la ley, pero vamos a proteger a nuestros profesionales sanitarios, y además el derecho del usuario no está por encima del derecho del sanitario dentro de lo que marcan todas las legislaciones, que es lo que nosotros haremos.
Falta de consenso en el plan frente a los virus respiratorios. La ministra dice que los populares no priorizan la salud y la consejera Matute que el plan del ministerio llega tarde.
Lo hemos publicado como recomendaciones, pero sí que es verdad que no entendemos por qué el Partido Popular ha priorizado sus intereses partidistas y su lucha constante contra el Gobierno de España frente a la protección de la salud de sus ciudadanos.
Las comunidades del PP no han rechazado un plan de invierno, es que no lo tenían, nosotros lo tenemos en marcha y lo que tendría que haber hecho es pues hacer caso y escuchar las acciones que teníamos en marcha y que tenemos en marcha a todos nosotros.
Y pospuestos los puntos informativos del orden del día para un consejo extraordinario por falta de tiempo.
Hablábamos de un plan invernal sobre enfermedades respiratorias como la gripe, pero no es el único al que se ha referido hoy el Ejecutivo Regional. La propia presidenta Isabel Díaz Ayuso ha detallado las líneas de la estrategia para hacer frente a las inclemencias invernales. Marta Zúñiga.
El dispositivo del Plan de Vialidad y Protección Civil ante inclemencias invernales viene con novedades. Va a utilizar por primera vez los datos de los vehículos privados conectados con tecnología de Internet de las Cosas para obtener información en tiempo real sobre el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Por primera vez vamos a utilizar los datos que nos faciliten los vehículos conectados que circulan por la red de carreteras para que nos aporten información sobre temperatura, el estado de placas de hielo o la lluvia en la calzada y también posibles cambios bruscos que puedan afectar a la conducción.
Según ha explicado Carmen Plaza, subdirectora de Seguridad Viaria de la Red de Carreteras de la Comunidad, los vehículos nuevos fabricados a partir de 2018, que son aproximadamente el 8% de la flota regional, llevan incorporado un sistema de localización continua. Cuentan con muchos sensores que monitorizan la situación de la carretera.
Los vehículos son pequeñas estaciones meteorológicas, aportan donde, qué tramos tienen niebla, qué tramos donde llueve. Cada vez que accionamos el limpiaparabrisas, pues nos registran en la carretera el momento que se inicia la lluvia y que se para, y también nos aportan los datos de temperatura. Entonces, esto complementa a los datos de las estaciones meteorológicas, que hay zonas donde no abarca toda la red. Y así lo complementamos.
El Plan de Vialidad y Protección Civil ante Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid está activo desde el 1 de noviembre y se va a extender hasta el 30 de abril. Cuenta con cerca de 6.000 efectivos y más de 760 vehículos.
0,5%. El Gobierno de la Comunidad de Madrid solo ha admitido el 0,5%, medio punto porcentual, de las enmiendas parciales presentadas a las cuentas regionales. Los madrileños no quieren esos cambios, eso aseguran desde el Ejecutivo, así lo justifican, si bien vuelven a ser los grandes perdedores, sostienen desde la oposición. Pepe Frutos.
El Partido Popular solo ha admitido 16 de las 3.000 enmiendas parciales de la oposición. Lo justifica en que la inmensa mayoría no se ajusta al modelo elegido por los madrileños, especialmente las enmiendas de Más Madrid, según Carlos Díaz Pache.
Los madrileños nos han elegido para que hagamos política de una manera y para que gobernemos de una manera, y lo que no vamos a hacer es aplicar recetas de presupuestos comunistas en una comunidad autónoma que han elegido para ser una comunidad liberal.
La izquierda cree que de esta manera persiste el deterioro de los servicios públicos. Manuela Bergerot, Más Madrid, Jesús Celada, PSOE.
El Partido Popular no ha aceptado ni una sola de las enmiendas que hemos presentado a los presupuestos para garantizar el derecho a la educación.
La señora Ayuso cae en sus propias palabras, ¿no? Lo decía en la conferencia, es que en Madrid los servicios sociales son de poca calidad. Claro, pues es que es tu política.
E Isabel Pérez Moñino, de Vox, se queja de que con estas cuentas Ayuso incumple su compromiso electoral de bajada de impuestos.
Se dedican a subir la tarifa del agua y se dedican a subir los impuestos a los madrileños, están estafando a los madrileños.
Las cuentas quedarán aprobadas el viernes, 28.662 millones con un 4% de incremento.
La capital estrena servicios de autobuses a demanda. La empresa municipal de transportes va a conectar barrios como El Pilar, Mirasierra, Monte Carmelo desde el próximo jueves 19 de diciembre para una mejor planificación del viaje por parte de los usuarios. Todo a través del móvil, todo sin cargo extra. Borja Caravante, delegado de movilidad.
El próximo día 19 comenzará a prestar servicio una línea nueva de la MT, una línea a demanda con un recorrido flexible que comunicará a la estación de cercanías de Fuencarral, la estación de Pitis, con el centro comercial La Vaguada.
El propio Caravante se ha referido también al récord de afluencia en Gran Vía, 1,4 millones de personas durante los fines de semana de Black Friday y Puente de la Constitución.
Por esa calle, durante esos días transitaron cerca de 1.400.000 personas, en concreto 1.393.000 personas. El día que más transeúntes se registraron fue el día 7 de diciembre, alcanzando los 257.000 peatones. Hay que recordar que en un día normal la palabra Gran Vía caminan en torno a 140.000-150.000 personas. Por tanto, unas cifras récord que han superado notablemente los aforos y los peatones y los visitantes en la Gran Vía respecto a los últimos años.
7:17 de la tarde, Víctor Aldama ha declarado ante el Supremo con más números, 4 millones de euros en comisiones, más implicados, parte de los mismos fueron para el PSOE, y más pruebas. Ha aportado pantallazos para probar las mordidas y adjudicaciones. Es la primera de las tres comparecencias previstas esta semana y de las que está pendiente toda la clase política, a saber, la de hoy de Aldama, Koldo y Begoña Gómez. La crónica es de Lupe Ortiz.
El considerado nexo corruptor del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha hecho una nueva entrega de documentación en el Supremo. Fotocopias de conversaciones de WhatsApp con Koldo García, donde ambos hablan de la adjudicación de obra pública. También un papel en el que supuestamente el propio Koldo habría escrito a mano esas obras adjudicadas de manera ilícita. Y ya después ha detallado Aldama cómo era el reparto de mordidas de comisiones ilegales. Más de 3,5 millones de euros que iban al exministro Ábalos, al que era su mano derecha, y también es la novedad al Partido Socialista. Según Aldama, el PSOE se llevaba en torno al 1,5% de cada obra adjudicada irregularmente. El juez Leopoldo Puente le ha preguntado si tenía pruebas de ello. Ha dicho que era lo que así le decían Ábalos y Koldo. Ha reiterado que pagó 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán, y que consiguió varios pisos turísticos, entre otros, para el ministro Ángel Víctor Torres, pisos para encuentros con señoritas.
Estamos en la Semana Fantástica de la Corrupción y tenemos a un gobierno desesperado por la misma. Es un pequeño extracto del discurso que Alberto Núñez Feijóo ha dedicado a los suyos en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Allí ha estado Flor Carazo.
Desesperado ve Alberto Núñez Feijóo al gobierno por los casos de corrupción y las exigencias de los independentistas.
Es la desesperación de un gobierno que deambula a la espera de lo que mande Puigdemont, de lo que mande Junqueras y de lo que cante Aldama.
El presidente del Partido Popular recrimina a Sánchez su señalamiento a los jueces.
Esta es la Semana Fantástica de la Corrupción, o mejor dicho, los 8 días de oro. Con su partido, su gobierno y su entorno desfilando por los tribunales, aún se permite el lujo de arremeter contra los jueces. A ver si está anticipando la defensa ante nuevos problemas. A ver si el que tiene información es él.
Feijóo también censura que el jefe del Ejecutivo vuelva a desenterrar a Franco.
Pueden desenterrar a Franco 100 veces y pueden actuar como nostálgicos del enfrentamiento entre españoles. Ellos a la España con Franco porque ya son tan pasado como él y nosotros a la España sin Sánchez, que es la España con futuro.
El líder del PP ha avisado de que el gobierno ya no tiene más recorrido que llegar a la oposición.
Un señalamiento que comparten Vox e Isabel Díaz Ayuso, que contrasta con la tranquilidad que exhibe el gobierno. El equipo de Pedro Sánchez apela a la prudencia y a la espera para ver qué dirime la justicia. Y además, aquí la coalición va de la mano, Luis Mínguez.
Las mismas mentiras y falsedades sin ni una sola prueba. Así ha reaccionado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señalado hoy de nuevo por Aldama como beneficiario de cohechos. Pero a Torres también se le ha preguntado por la foto, publicada hoy por El Confidencial, en la que el conseguidor de la llamada trama Coldo aparece sentado mano a mano junto a José Luis Ábalos en la sede de Ferraz durante una reunión en 2019 con representantes de la oposición venezolana. También ha tenido que pronunciarse sobre dicha foto el ministro Óscar Puente.
Miren, una foto es una foto. Hay quienes quieren hacer uso partidario y político de fotos, ¿no? Igual tendrían que ver también alguna foto en las que salían sus líderes con personas que luego demostraron que tenían problemas serios con la justicia.
Que anduvo por ahí, es evidente. ¿Para qué o qué es lo que este señor aportó o qué es lo que hizo? Pues eso es lo que está por determinar, ¿no? Eso es lo que está por determinar.
Para sumar, Aldama solo intenta salvarse esparciendo fango, aunque en todo caso no es problema nuestro, viene a decir Lara Hernández, secretaria de organización.
Sabemos que ahora el proceso está judicializado, pero también está politizado por la derecha, y en este caso Aldama parece, no parece, digamos, que busque de alguna manera ayudar a la justicia, sino salvarse con maniobras de distracción. Y parece ser, habrá que ver cómo van evolucionando los acontecimientos, sin mucha base aportada al juez. Pero en este caso, y en cualquier caso, es el Partido Socialista, entendemos, quien debe dar explicaciones al respecto.
La presidenta madrileña suscribe la tesis de su partido de que Ábalos comparte estrategia jurídica con Moncloa y Ferraz para no ampliar el foco de la corrupción, y desliza que puede que todo termine en indultos.
Aunque fuera después imputado o condenado el que sea, como está de moda indultar y condonar deudas y condonar delitos, pues habrá que ver en qué termina todo esto.
Vox lamenta no poder ejercer en solitario en el Supremo su acusación popular en el caso Coldo y espera que el Partido Popular, que coordinará a todas las personadas por mandato del juez instructor, esté a la altura.
Dos derivadas más de todo el asunto y corriente judicial. Por un lado, tenemos al PSOE anunciando acciones legales contra José Luis Martínez Almeida, porque ha asegurado el alcalde que la trama Coldo ha de tener colaboradores necesarios en estructura vertical, en cuya cúspide estaría el número uno. Eso ha dicho Almeida y le ha costado esas acciones legales del PSOE. E Isabel Díaz Ayuso también se ha referido a otra noticia de índole jurídica que afecta a su pareja. Ya saben que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda que presentó Alberto González Amador contra la vicepresidenta María Jesús Montero por intromisión ilegítima en su honor. Valoración de Ayuso.
¿Cómo puede de la vicepresidenta del Gobierno y la responsable de Hacienda filtrar o estar detrás de posibles filtraciones de datos particulares de ningún ciudadano? Este ciudadano se está defendiendo solo ante todos los poderes del Estado que se han organizado en una operación para intentar destruirme a mí. Yo creo que donde el Gobierno intenta echar tierra, están siempre saliendo flores, y creo que es un camino por el que les va profundamente mal.
Por cierto, que a esta hora Ayuso y Feijóo estarán dirigiéndose a Rivas, donde tendrá lugar a partir de las 8:30 la cena de Navidad del PP de la Comunidad de Madrid. A las 7:23 de la tarde, claves económicas, Sergio Rodríguez.
Pues empezamos por el sector agrícola. El Ministerio del Ramo ha asegurado, el ministro ha asegurado que la preocupación de los agricultores por el Tratado de Mercosur tiene su origen en los agricultores franceses y que se ha extendido a alguna organización española. Y el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, por su parte, dice que los acuerdos con terceros países no sean una amenaza.
Sinceramente, yo tengo una visión distinta. Conozco bien el tema y yo creo que es una gran oportunidad para España y para la Unión Europea, y una gran oportunidad dentro del sector agroalimentario. Pues los contingentes, pues tanto de carne de vacuno como de carne de ave o como de azúcar o como de arroz, son muy pequeños.
Sé que quieren que los acuerdos con terceros países o el reparto de cuotas sean lo que deben ser una oportunidad y no una amenaza.
Cambiamos de sector. La compraventa de viviendas se dispara aquí en Madrid. Subió un 42% en octubre en tasa interanual con 8.290 operaciones, pero se ralentiza 10 puntos en relación con el mes anterior. También se ha subido un 51% interanual a nivel nacional, que es su mayor cifra en 14 años. Más asuntos, el 84% de los viajeros que sufrieron la cancelación de un vuelo no sabían que podían comprar indemnización, recibir una compensación de entre 250 y 600 euros por parte de la compañía aérea, según Facua. Ha hecho una encuesta realizada a 3.000 usuarios de aerolíneas. Escuchamos a Rubén Facua.
8 de cada 10 pasajeros desconocen que una huelga les da derecho, si se cancela el vuelo, a recibir las compensaciones de 250 a 600 euros que establece el reglamento europeo, al igual que lo establece para otros tipos de cancelaciones, por ejemplo, por avería en el avión. Los consumidores tienen la noción, en un alto porcentaje de casos, de que no les asiste ese derecho y que solo el 7% obtuvieron como respuesta de la compañía el reembolso del billete.
Y de momento lo dejamos en la bolsa. Ha iniciado la semana el IBEX subiendo un 0,23. Rompe así la tendencia de 6 jornadas en rojo. Se ha situado exactamente en los 11.778 puntos.
Y en la crónica internacional, Alemania celebrará elecciones el próximo 23 de febrero. ¿Por qué? Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga, buenas tardes.
Olaf Scholz pierde la cuestión de confianza en el Bundestag. De los 717 votos, solo consigue 207. En contra, 394 y 116 abstenciones con sabor a rechazo a las políticas de Scholz. Así lo comunica la presidenta de la Cámara, Verbal Bass. No supera la prueba, silencioso en su escaño Scholz, acepta la más que pronosticada derrota, mera formalidad parlamentaria, tras una jornada de duras críticas a la figura del canciller interino Olaf Scholz.
Olaf, sag doch mal was.
Las más fuertes las empuña el posible futuro canciller Merz, el líder conservador del CDU, quien le ha acusado de avergonzar a Alemania delante de Europa y haber perdido su oportunidad. Ya en el Palacio de Bellevue, Scholz informa de los resultados al presidente de la República, Frank Steinmeier. Momento ya previsto el mes pasado, cuando el canciller defenestró a su ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, y dinamitó con esta maniobra el tripartito de gobierno. Ahora se pone en funcionamiento el reloj electoral. La fecha ya pactada, el 23 de febrero, solo falta que en unos días se haga oficial.
El Barça cayó, el Atlético de Madrid venció y el Real Madrid empató. Atlético de Madrid segundo y con un partido menos, empatado a puntos con el líder, con el FC Barcelona. Es una de las muchas noticias deportivas de alcance. Enseguida más con los compañeros del deporte. Nosotros volvemos a las 8. Sigue el enfoque.